Déjenme libre, déjenme que lo mate, decía. Yo no trato de evitar un duelo, dijo el militar. El duelo es obligado. Trato solo de que no luchéis como dos campesinos, sino como es debido. Traed las armas, dijo el conde. No quiero esperar ni un minuto. Ahora, aquí. ¿Queréis luchar con espada?, preguntó el militar. Bien está, respondió don Luis. Vengan las espadas, dijo el conde. Todos hablaban en voz baja para que no se oyera nada en la calle. Los mismos criados del casino, que dormían en la cocina y en el patio, no llegaron a despertarse. Don Luis eligió como testigos al militar y a Currito, el conde a los dos forasteros. El médico quedó para hacer su oficio cuando fuera necesario. Era todavía de noche. Se decidió de realizar el duelo en el mismo salón, cerrando antes las puertas. El militar fue a su casa por las espadas. Don Luis no había usado en su vida un arma, pero por suerte, el conde tampoco tenía mucha experiencia. Se pusieron en un rincón las mesas y las sillas para dejar libre el lugar. Don Luis y el conde se quitaron las chaquetas y tomaron las armas. A una orden del militar empezó el duelo. Entre dos personas que no sabían usar las espadas, la lucha no podía durar mucho y así fue. El conde estaba tan furioso que no podía controlarse. Era fuerte y de su espada llovían un montón de golpes, pero sin demasiado orden. Cuatro veces tocó a don Luis, sin herirlo gravemente, pero fue necesario que el joven estudiante juntara todas sus fuerzas para no caer al suelo ante tan terribles golpes. Todavía tocó el conde por quinta vez a don Luis y le dio en el brazo izquierdo. Aquí la herida fue grande y la sangre de don Luis empezó a correr abundantemente. El conde fue hacia adelante con más odio para herir de nuevo, pero don Luis, en vez de defenderse, dejó caer su espada con fuerza e hirió gravemente al conde en la cabeza. La sangre salió abundante y corrió por su cara. El conde cayó al suelo sin sentido. Toda la lucha se había desarrollado en pocos segundos. Don Luis había estado tranquilo hasta entonces, como quien se veía obligado por necesidad a entrar en un conflicto que es contrario a su modo de pensar. Pero cuando vio a su enemigo por tierra, bañado en sangre, se sintió terriblemente culpable. Él, que tan solo unas pocas horas antes quería ser sacerdote, acababa quizás de matar a un hombre. No solo no podía ser un hombre de Dios, ni siquiera podía ser un buen hombre. El estado de don Luis, después de las emociones de todo aquel día, era el de un hombre enfermo. Currito y el militar lo ayudaron a volver a casa. Don Pedro de Vargas se levantó preocupado cuando le dijeron que su hijo venía herido. El médico vino poco después a curar al joven y dijo que en 3 o 4 días podría volver a salir a la calle como si nada hubiera pasado. El conde, en cambio, tenía para varios meses, aunque su vida no corría peligro. A los 4 días del duelo, don Luis estuvo en condiciones de salir. El primer deber que creyó que necesitaba cumplir fue confesar a su padre sus amores con Pepita y comunicarle su intención de casarse con ella. En la mañana del día 27 de junio, después de irse el médico, don Pedro quedó solo con su hijo y éste se decidió a hablar. «Padre mío», le dijo, «yo no debo seguir mintiéndole a usted por más tiempo. Hoy voy a confesarle mis faltas». «Muchacho, si es confesión lo que vas a hacer, mejor sería que llamaras al padre vicario. Pero si quieres contarme algún profundo secreto como a tu mejor amigo, empieza, que te escucho». Aquí, don Luis, poniéndose muy colorado, dijo, «Mi secreto es que estoy enamorado de Pepita Jiménez y que ella...» Don Pedro cortó a su hijo con una risa alegre y continuó la frase, «y que ella está enamorada de ti y que la noche anterior a la fiesta de San Juan estuviste con ella en dulces amores hasta las 2 de la mañana y que por ella buscaste un duelo con el conde de Genazahar. Pues, hijo, gran secreto me cuentas. No hay perro ni gato en el lugar que no esté ya al corriente de todo. Pepita, además, no esconde en nada sus sentimientos». Desde que estás herido, viene aquí 2 veces por día y otras 2 o 3 manda a Antoñona para saber de tu salud. Y si no han entrado a verte, es porque yo no lo he querido para que no te pusieran nervioso. Don Luis se puso pálido cuando oyó contar a su padre toda la historia en tan pocas palabras. «¡Qué sorpresa habrá sido para usted!», dijo. «Nada de sorpresa, muchacho. En el lugar solo se saben las cosas hace 4 días y la verdad sea dicha, tu cambio ha sorprendido mucho». Miren al santo y al gatito muerto, dicen las gentes. ¡Qué callado lo tenía! El padre vicario, sobre todo, se ha quedado como tonto. Pero a mí nada me ha cogido por sorpresa excepto tu herida. Nosotros los viejos sentimos crecer las plantas, y no hay engaño de un joven que un viejo no descubra. Es verdad, todo lo que he hecho ha sido un engaño. Le he mentido a usted y he sido un cobarde. No seas tonto. No digo esto para que te sientas mal, sino para hacerme listo. Hablemos en serio. Yo sé punto por punto la historia de tus amores con Pepita desde hace más de 2 meses, pero lo sé porque tu tío, el de Ann, me lo ha contado todo. Oye la carta de tu tío y oye la respuesta que yo le di. Don Pedro sacó del bolsillo unos papeles y leyó lo que sigue. Carta del deán. Mi querido hermano, siento en el alma tener que darte una mala noticia, pero tengo confianza en que Dios te dará paciencia para que no te enfade demasiado. Luisito me escribe hace días extrañas cartas donde descubro una pasión demasiado humana hacia cierta viudita guapa y atractiva que hay en ese lugar. Yo creía segura la vocación de Luisito y me alegraba de dar en él a la Iglesia de Dios un sacerdote que sirviera de ejemplo. Sin embargo, sus cartas han venido a destruir mis ilusiones. Luisito se muestra en ellas más enamorado que futuro sacerdote, y la viuda, que debe ser hija del espíritu del mal, lo hará caer con poco que haga. Esto no me importa ya mucho, y es mejor que sus malas condiciones se descubran con tiempo y no llegue a ser sacerdote. Pero hay un problema mayor que me preocupa, y es que tú pretendes por esposa a la misma mujer. Sería muy malo que tu hijo fuese enemigo tuyo. Para que este problema no se produzca, te escribo hoy a fin de que envíes o traigas aquí a Luisito lo antes posible. Don Luis escuchaba en silencio y con los ojos bajos. Su padre continuó. A esta carta del deán contesté lo que sigue. Respuesta. Hermano querido y mi buen padre espiritual, mil gracias te doy por las noticias que me envías y por tus consejos. Aunque me considero listo, confieso que en esta ocasión no lo he sido. El orgullo me tenía ciego. Pepita Jiménez, desde que vino mi hijo, se mostraba tan dulce y cariñosa que había aumentado mis esperanzas. Ha sido necesaria tu carta para hacerme caer en la cuenta. Ahora comprendo que al hacerme tantas fiestas, no miraba en mí sino al papá del estudiante. No te lo negaré. Me dolió un poco el darme cuenta, pero lo pensé bien como persona madura y mi dolor se convirtió en alegría. El chico es excelente, y le he tomado mucho más cariño desde que está conmigo. Confieso también que no me gustaba mucho la idea de ver a Luisito convertido en padre de la iglesia. Yo no hubiera tenido entonces a nadie a quien dejar mis bienes ni mi nombre. Y tal vez fue eso lo que me dio la idea de casarme. Naturalmente, puse mis ojos en Pepita Jiménez, que no es hija de ningún espíritu del mal, sino una mujer hermosísima y buena. Tengo tan buena opinión de Pepita que, pese a mi orgullo herido, me llena de alegría pensar que si no me ama a mí, ama mi sangre, a mi hijo. Dios les dé lo mejor a los dos y sigan estos amores. Lejos de llevarte al chico, lo haré quedarse aquí hasta por la fuerza si es necesario. Sueño ya con verlo casado y con hijos, y yo me sentiré joven mirando a la hermosa pareja unida por el amor. Es más, no pienses que voy a quedarme esperando a ver si el amor tiene éxito, sino que trabajaré para que lo tenga. Buscaré ayuda en Antoñona, criada de Pepita, que es muy lista y ama mucho a su señora. Ella ha hablado ya conmigo y por ella sé que Pepita está muerta de amores. Nos hemos puesto de acuerdo para que yo siga haciendo como si no viera ni me enterara de nada. Y el padre vicario, tan inocente, se ha convertido en nuestra mejor arma porque siempre está hablando de Luis con Pepita y de Pepita con Luis. Tan excelentes ayudas tiene que dar un resultado extraordinario. Ya te lo diré al darte noticias de la boda para que vengas a felicitar a los novios o les envíes un buen regalo. Así acabó don Pedro de leer su carta y al volver a mirar a don Luis vio que éste había estado escuchando con los ojos llenos de lágrimas. El padre y el hijo se dieron un largo y apretado abrazo. Al mes justo de esta conversación y de esta lectura se celebraron las bodas de don Luis de Vargas y de Pepita Jiménez. Temeroso el señor deán de que su hermano lo embromara demasiado con que el misticismo de Luisito había salido güero, y conociendo además que su papel iba a ser poco airoso en el lugar, donde todos dirían que tenía mala mano para sacar santos, dio por pretexto sus ocupaciones y no quiso venir, aunque envió su bendición y unos magníficos arcillos como presente para Pepita. El padre vicario tuvo, pues, el gusto de casarla con don Luis. La novia, muy bien engalanada, pareció hermosísima a todos y digna de trocarse por el cilicio y las disciplinas. Aquella noche dio don Pedro un baile estupendo en el patio de su casa y salones contiguos. Criados y señores, hidalgos y jornaleros, las señoras y señoritas y las mozas del lugar asistieron y se mezclaron en él como en la soñada primera edad del mundo que no sé por qué llaman de oro. Cuatro diestros, o si no diestros, infatigables guitarristas, tocaron el fandango. Un gitano y una gitana, famosos cantaores, entonaron las coplas más amorosas y alusivas a las circunstancias. Y el maestro de escuela leyó un epitalamio en verso heroico. Hubo hojuelas, pestiños, gajorros, rosquillas, mostachones, biscotelas y mucho vino para la gente menuda. El señorío se regaló con almíbares, chocolate, miel de azahar y miel de prima y varios rosolis y mistelas aromáticas y refinadísimas. Don Pedro estuvo hecho un cadete, bullicioso, bromista y galante. Parecía que era falso lo que declaraba en su carta al deán del reuma y demás alifafes. Bailó el fandango con Pepita, con sus más graciosas criadas y con otras seis o siete mozuelas. A cada una, al volverla a su asiento, cansada ya, le dio con efusión el correspondiente y prescrito abrazo y a las menos serias algunos pellizcos, aunque esto no forma parte del ceremonial. Don Pedro llevó su galantería hasta el extremo de sacar a bailar a doña Casilda, que no pudo negarse y que con sus 10 arrobas de humanidad y los calores de julio vertía un chorro de sudor por cada poro. Por último, don Pedro atracó de tal suerte a Currito y le hizo brindar tantas veces por la felicidad de los nuevos esposos que el mulero Dientes tuvo que llevarlo a su casa a dormir la mona, terciado en una borrica como un pellejo de vino. El baile duró hasta las 3 de la mañana, pero los novios se eclipsaron discretamente antes de las 11 y se fueron a casa de Pepita. Don Luis volvió a entrar con luz, con pompa y majestad, y como dueño y señor adorado en aquella limpia alcoba donde poco más de un mes había entrado a oscuras, lleno de turbación y zozobra. Aunque en el lugar es uso y costumbre, jamás interrumpida, dar una terrible cencerrada a todo viudo o viuda que contrae segundas nupcias, no dejándolos tranquilos con el resonar de los cencerros en la primera noche del consorcio, Pepita era tan simpática y don Pedro tan venerado y don Luis tan querido que no hubo cencerros ni el menor conato de que resonaran aquella noche, caso raro que se registra como tal en los anales del pueblo.